a mí te entregará.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ese es distinto, amate.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia. Cada vez mejor.
De Buenos Aires, en su capital, la ciudad de La Plata, para acompañarlos por espacio de 2 horas en este domingo 24 de agosto de 2025, un domingo que el Servicio Meteorológico Nacional, señor Gonzalo del Rivero.
¿Cómo anda?
Bien.
Muy buenos días.
Dice que va a estar soleado.
Qué
al menos
lindo,
una parte del día.
Para disfrutar
despejado.
El día.
Después vienen algunas nubes, pero bueno, pues ya tuvimos tantas nubes esta semana que...
Y lluvia con agua.
Claro, que si nos avisan que va a estar despejado, en principio nos ponemos muy, pero muy contentos.
Sí, obvio.
7 grados la temperatura a esta hora. Un poquito más baja la sensación térmica, 4 grados 5 décimas. El viento del noroeste a 13 kilómetros por hora. La humedad baja, 57%. La presión alta, 1021.3 hectopascales. Y la visibilidad óptima, 10 kilómetros por hora. Y me quedé pensando...
¿En qué?
Que esta semana en el Congreso de la Nación se le dio media sanción al cambio de horario en la República Argentina, de uso horario.
Sí, una
así
más,
que,
¿no?
Sí, sí, sí. Y digo, si lo aprueba el Senado de la Nación, vamos a estar a pleno rayo del sol los próximos domingos.
Porque van a ser las 8 de la mañana.
Claro, sí, pero bueno, va a atardecer mucho más temprano.
No, ¿cuándo se aplicaría eso?
¿Eh?
¿Cuándo se aplicaría?
Si lo vota el Senado de la Nación, pues tiene solo el voto de diputados hasta ahora, apenas... publica en boletín oficial.
Ah, inmediato. No, yo pensé que esperaban a...
Es probable que en la reglamentación se ponga una fecha. Diga, a partir de tal día, tal cosa.
Sí, para aprovechar las horas de luz. Más que
así que tenemos que esperar a que pase todo el proyecto. Algunos, lógicamente, no están de acuerdo. A mí me parece medio una soncera. Pero en la otra zona del país, en la zona oeste del país, la diferencia horaria dicen que se siente y mucho, que es muy, pero muy corto el día. Lo que pasa es que se nos va a terminar acortando de este lado, del lado del Atlántico. No sé cómo le va a caer a Meli Villarreal, que está la puesta en el aire, porque claro, vas a venir Meli en la bicicleta y ya va a estar el sol ahí arriba. Eso sí es una buena noticia.
Va a tener que ponerse protector. ¿Cuánto hace que no se hace un cambio de uso horario de época? Alfonsín, me parece.
No, hubo alguno.
Sí,
sí hubo alguno, pero temporal.
O sea, claro,
en verano se corría una hora
sí,
y después se volvía.
Claro.
Por lo que vi del texto de ley...
Por el tema de los cortes de luz, me acuerdo que se
también
decía.
En algún momento hubo alguna modificación. En algún momento hubo un proyecto de 2 horarios distintos para la República Argentina.
Ah, mira, no recuerdo eso.
Estábamos con una hora en gran parte del país y con otra hora en la provincia de San Luis.
Como si fuese Estados Unidos.
Fue un poco más acá en el tiempo. Pero bueno, no sé por qué arranqué hablando de esto. Porque me da la sensación que todavía es muy de noche.
Eso
es lo que...
Pero además estamos en otro estudio también.
Estamos
en otro
estudio, estamos más...
Estamos metidos adentro.
Sí, sí, no nos vamos a dar cuenta cuando sea de mañana. Eso es lo que está diciendo.
Pasa lo mismo, no va a cambiar nada.
Pero bueno, allí está la cosa. 5 minutos han pasado de la hora 7. Lo bueno de estar haciendo radio en vivo, ¿no?
Claro.
Efectivamente, uno puede arrancar con situaciones que no necesariamente son las que atañen. Las que atañen nos meten en varias temáticas. En un rato vamos a hacer un paseo por Asunción, donde efectivamente en el día de ayer se terminó los Juegos Panamericanos Juniors, se terminaron las competencias, ya está el medallero definitivo y si bien hay una tradición breve de estos Juegos Panamericanos, porque es la segunda edición, de los juniors, hablo de deportistas hasta 21 años de edad. El que encabezó el medallero no fue Estados Unidos. Y esto lo remarco porque ya también ha sucedido y efectivamente tiene que ver con una mirada sobre el deporte del alto rendimiento en aquellos segmentos, en aquellos lugares donde el principal proceso de vinculación al deporte es el educativo, como es el sistema estadounidense. De todas maneras, Estados Unidos estuvo segundo en el medallero general con un muy buen rendimiento, pero Brasil, como gran potencia continental, y esto ya hay que decirlo, porque en algún momento también para nosotros la discusión pasaba por tener esos mano a mano con Brasil. Digo, hoy, para el continente, incluido los Estados Unidos, el deporte formativo lo tiene a Brasil como el gran abanderado continental, como la potencia, como el lugar hacia donde mirar, probablemente si uno quiere tener cierta regularidad respecto de lo que sean los resultados. Está mal desde lo conceptual medir solo desde el resultado, pero efectivamente aquellos que están vinculados al mundo del deporte saben que es una parte ineludible, que es una parte que también hay que mirar. Muchas veces la finalización de buenos procesos dan cuenta de buenos resultados. Con esto también quiero remarcar que el rendimiento en este caso de los seleccionados argentinos y de los deportistas argentinos, todos ellos representantes de cada una de sus federaciones y en conjunto del Comité Olímpico Argentino, quedaron en un expectante quinto lugar muy pero muy interesante, con muy buen rendimiento y quedando, por ejemplo, por arriba de otra de las grandes potencias continentales como puede ser Canadá. En algún momento, cuando estaban comenzando los juegos, nosotros nos planteábamos si estábamos más a la altura de Chile, como nos viene pasando, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos Generales. Uh-huh. Y la verdad, Chile quedó por debajo. En algún otro momento de la historia, el lugar hacia donde mirábamos, aquellos que teníamos la pretensión de entender el deporte, no solo desde el resultado, pero sí desde esos procesos de formación, mirábamos Cuba. Hoy Cuba parece muy pero muy alejado de ese espacio, y por arriba de Argentina, como bien marcábamos, Brasil, Estados Unidos, aparecen Colombia y México, con dos realidades totalmente distintas y muy contrastantes a la nuestra. México con muchas veces dificultades muy pero muy serias entre lo que son sus decisiones estratégicas del deporte tomadas por el Estado central, por el gobierno de México, por decirlo de alguna manera, y su gobierno deportivo, su Comité Olímpico mexicano. Muchas veces en conflicto, muchas veces en tensión. Bueno, más allá de eso, logra tener una participación activa en los medalleros, producto de gran cantidad de habitantes, producto de un desarrollo deportivo mixto. Y Colombia también mezclándose ahí en la discusión en los últimos tiempos, al cual podemos ver más parecido al sistema deportivo de la República Argentina, pero en principio también con una realidad político-social y económica distinta a la nuestra. Y con esto no estoy tratando de decir ni bueno ni malo. Lo que sí estoy tratando de decir es que hay miradas sobre el deporte que te indican un camino y una proyección de largo plazo. Totalmente lo contrario a lo que pasa en la República Argentina. En el pasar de los gobiernos y en el pasar de las miradas en el último tiempo respecto de qué hacer con el deporte de representación nacional, Argentina perdió, como en muchos otros segmentos, el rumbo. Y en realidad no se sabe hacia dónde está yendo.
Eso es lo más relevante, ¿no? Sí, no se sabe hasta dónde vamos.
Eso es lo más marcado y más cruento. Ahora, alguno me va a decir, bueno, no, pero pará, la participación de nuestros deportistas y su vinculación con los resultados fue buena. Sí, fue buenísima, fue excelente. 27 medallas de oro, 37 de plata, 30 de bronce, pero además grandes crecimientos dentro del trabajo para muchos de los deportistas o de los equipos en función de lo que venían haciendo previamente o de lo que sí son sus proyecciones de trabajo, porque que se haya perdido el norte ideológico en cuanto a lo deportivo, esto no quiere decir que se haya perdido el norte hacia el trabajo que tienen muchas veces esos deportistas, esas federaciones, esos entrenadores, que son básicamente nuestro insumo, son con quienes hablamos y con quienes referimos hacia dónde está yendo esta discusión del deporte. Pero bueno, Lo cierto es que esa pérdida de sentido hoy además viene acompañada con una decisión institucional, con una decisión ejecutiva del gobierno nacional de considerar al deporte, como muchos otros rubros de la vida, un gasto. Y por ende, como es un gasto, hay que recortarlo. Y efectivamente lo que vamos a ver de aquí hasta que se inicie otro ciclo virtuoso respecto de lo que sea una clasificación global importante en el deporte, donde tenga participación seleccionados nacionales de los llamados amateurs. No estoy hablando del fútbol profesional, no estoy hablando del básquet profesional, no estoy hablando del tenis profesional, sí aquellos deportes que tienen su raigambre y su instinto amateur o su espíritu amateur, segmento que nosotros hemos elegido para el nombre del programa. Bueno, allí es donde vamos a tener que mirar y poner el punto de atención. Y el punto de atención nos va a ayudar a ponerlo, en este caso, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Porque en la semana hubo anuncios y Andrés Larroque dijo dos cosas. Primero, el seguimiento de lo que es el desarrollo de los Juegos Bonaerenses y que decantará por allí por mediados de octubre en las finales de Mar del Plata. Ya prácticamente tiene asegurado un número muy, pero muy parecido de finalistas. Es decir, no va a ser una final chica, más allá de las dificultades económicas que hay. La provincia de Buenos Aires la sufre más que nadie porque hay una especie de castigo, además del gobierno nacional, a las políticas de la provincia de Buenos Aires, y ese castigo se ve reflejado en recortes presupuestarios incluso más cruentos que los que reciben otros territorios. La prácticamente disolución de los Juegos Evita, es decir, el último segmento importante que ha tenido el gobierno nacional del deporte, ya terminó y son estos Juegos Panamericanos de los cuales nos estamos despidiendo. No va a haber nada significativo para la Secretaría de Deporte de la Nación en lo que resta del año, digo, más allá de que los vamos a ver a algunos funcionarios sacándose alguna foto con algún deportista. Por ejemplo, el martes lo vamos a ver al secretario de Deportes de la Nación sacándose una foto con Agostina Hein, a la cual ni por asomo hace absolutamente nada para que le vaya tan bien como le va, en este caso a la campanense, a la bonaerense de campana.
¿Agostina Hein se prestará a hacerlo?
Sí, sí, desde ya, no tiene opción. Y eso tampoco está mal, porque también a veces, está bueno lo que planteas, Gonzalo. A veces escucho que hay mucha gente que dice, bueno, los deportistas tendrían que decir que está todo mal. Los deportistas lo dicen en los hechos, aunque no necesariamente eso los convierta en abanderados de una discusión política. Pero en definitiva, cuando hablas con la mayoría de ellos, lo que se trasluce es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El ENAR sigue existiendo. El funcionario que lo maneja, Diógenes de Urquiza, decide con los recursos que tiene a quién ayuda, a quién ayuda. ¿Qué fue lo que se desmoronó? ¿Qué fue lo que se cayó a pedazos? Bueno, lo que se cayó a pedazos son los procesos de organización. Esos procesos de organización que de 2009 a esta parte tenía el ENAR hacían que estuviesen mucho más tranquilos los deportistas a la hora de competir.
Claro.
Bueno, ¿qué es lo que falta? Falta financiamiento. El financiamiento que es para promover una actividad social tan significativa y tan buena como el deporte, se va a pagar intereses de la deuda. Bueno, eso también falta. Los deportistas lo saben, algunos lo dicen con más fuerza, algunos directamente lo pasan de largo, pero tampoco es a ellos a quienes hay que reclamarles que se conviertan en el abanderado. La pregunta es a los dirigentes. ¿Qué están haciendo los dirigentes del deporte argentino respecto del sistema de destrucción al cual están avizorando? ¿Qué puede hacer hoy el Comité Olímpico Argentino? Bueno, lo que te dice es, tiempo difícil, vamos a crear los primeros juegos de alto rendimiento para tener una competencia más, donde al menos juntemos a los nuestros, a los argentinos, y que tengan una etapa
bancado por el comité y todo eso.
Bancado, sí. Hay algún aporte estatal mínimo. Hay un aporte, en este caso, de la ciudad organizadora, o en realidad de la provincia organizadora, que es la provincia de Santa Fe. Hay vocación de las federaciones, que parte de sus ingresos propios los utilizan a esta movilización. Y bueno, a ver, recursos hay. El tema es la discusión de aquellos que manejan los recursos con los que manejan los recursos nacionales. Esos son los que están callados, esos son los que a veces son parte de una connivencia, esos son los que a veces te responden con el bolsillo, si me hago el piola me terminan recortando lo que falta. Bueno, sobre eso también se deciden muchas cosas cada vez que los argentinos vamos a votar. Y este, que es un año eleccionario, también el deporte debería empezar a mirarlo. Y no necesariamente enojarnos si no tenemos banderas o discusión desde el deporte. Porque discusión política por el deporte hay un montón. Y hay un montón de personas que saben que efectivamente están diciendo las cosas que están mal, muchos menos diciendo las cosas que están bien, porque algunas hay, pero efectivamente el problema es el compendio general de lo que se ha dejado de hacer. Y lo que se ha dejado de hacer básicamente te lleva a un camino que no va a tener tantos procesos virtuosos, no mucho tiempo más para adelante respecto de los resultados deportivos, porque a menor inversión, a menor organización, a menor capacidad de viaje y de competencia, lo que te va a empezar a pasar es que te vas a mirar cada vez más el ombligo. Y efectivamente esa no es la mejor lectura, al menos para el mundo del deporte. La hice larguísima y dije, nos va a ayudar en esta lectura el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, que anuncia situaciones sobre los Juegos Bonaerenses. Escúchalo atentamente porque te va a decir lo que ofreció el gobierno nacional para la participación en los Juegos Evita, porque los Juegos Evita se van a hacer, pero son cada día más chiquititos los juegos que organiza o que debería organizar la Secretaría de Deportes de la Nación, pero también te tira lo que la provincia de Buenos Aires está compartiendo con las federaciones bonaerenses del deporte para los JADAR, que repito, probablemente sean el punto más alto en lo deportivo de este 2025 respecto de los argentinos, porque los Juegos Panamericanos Juniors han terminado. Arrancamos con Andrés Larroque y nos vamos a la primera pausa.
Saben ustedes que nosotros estamos sosteniendo los Juegos Bonaerenses en el marco de mayor normalidad, por supuesto con las contingencias financieras que tiene que atravesar la provincia, pero hemos logrado este año un nivel de inscripción récord de 480.000 participantes. Y vamos a sostener que prácticamente sean 30.000 los finalistas que lleguen a Mar del Plata, ese momento tan esperado. Bueno, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional, en el 2023 los Juegos Evita hubo 25.000 finalistas en Mar del Plata y se está previendo para este año solamente 8.000 en base, por supuesto, al desmantelamiento, la depredación de los Juegos Evita por parte del gobierno nacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires no vamos a participar este año de los Juegos Evita. El ofrecimiento, digamos, del Estado Nacional, del Gobierno Nacional hacia la provincia de Buenos Aires en función de este evento fue cubrir dos micros. Esa fue toda la inversión que planteó el Estado Nacional. Por eso, y en una situación de preocupación para el deporte en general, nosotros quiero anunciar que nos adherimos a la iniciativa del Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Argentina, que tiene que ver con los JADAR, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, y vamos a estar participando en el mes de septiembre en Rosario, Santa Fe. El hecho de poder participar implica una inversión de casi 600 millones de pesos para que la provincia de Buenos Aires pueda tener una delegación ahí. Siempre, naturalmente, la delegación de la provincia de Buenos Aires es la más numerosa y veníamos de ganar los Juegos Evita en la última realización normal, digamos, por llamarlo de alguna manera.
Instinto Mater.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Por Radio Provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar. Los hornos eléctricos Nigi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia. Con capacidad de 46 y 55 litros, podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nigi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Aprendí que las cosas se pueden hacer con miedo.
El cuerpo lo puede hacer, pero la cabeza juega. Eugenia de Armas.
Instinto Amateur.
Con Alejandro Tuminello y Gonzalo del Rivero. Hasta las 17, en provincia.
Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo.
23 minutos han pasado de las 7. Nos acompaña Carlos Solari, el indio, la selección musical. De, en realidad nunca sé si es Javi Fernández, bueno, alguien de Discoteca Radio Provincia de Buenos Aires que esté siempre muy, pero muy atento a esto que le hemos pedido, que sea música nacional fundamentalmente, música en nuestro idioma en realidad, no necesariamente nacional, y que sea reconocible. Y ¿cómo no vas a reconocer a la voz de el indio? Gonza, no lo mencionamos en el arranque del programa, pero ayer hubo un hito en cuanto, sí, en cuanto al resultado, más que importante, pero también en la significación y en el valor de un muy, pero muy buen partido de los Pumas, quizá con una de las, o con la referencia más importante del ranking mundial, independientemente de el momento hoy en día de los All Blacks. Cuando uno habla de rugby, cuando habla de la superpotencia del rugby, está hablando de los, sí, All Blacks. Repito, sí, independientemente de que quizá hoy Sudáfrica, con alguna proyección muy, pero muy interesante, parezca ser el más destacado. Pero bueno, estuviste ahí, estuviste en Liniers.
Así es, sale ayer resultado histórico de los Pumas, que le ganaron los All Blacks 29-23. Primera vez sale triunfo en tierra argentina, porque esta es la cuarta vez que se obtiene un triunfo sobre los hombres de negro. Las otras tres fueron en territorio extranjero. La primera vez fue en Parramatta, en Sydney, por el Rugby Championship, por allí por el 2020. Después fue en el 2022 en Wellington. Y después en el 2024 en Christchurch, también en Nueva Zelanda. Nunca se le había ganado aquí en nuestro país. Ayer sabes, se cortó la racha.
Sí, perdón, te pisé, Diego. Pero vos sabés que a mí muchas veces no me gusta tener esa referencia de lo que es el marco para entender el resultado. Pero ayer en un momento sentí que desde las tribunas de Vélez sí, había un sí, reclamo y una necesidad de ganarlo sí, el partido. Sí, digo, sí, sí. Más allá de que el partido estuvo en tensión gran parte, sobre sí, todo el primer tiempo, que fue sí, realmente parejo y muy interesante para ver, en el segundo los Pumas logran una ventaja sí, que en otro plano o en otra forma de pensar hasta te dirían, te relajaban sobre que se podía dar esa victoria. Ayer el estadio y el público sí, fundamentalmente que fue a ver los Pumas estuvo en tensión todo el tiempo y me parece que eso de alguna manera ayudó sí, a que haya un nivel inferior de errores que a veces tiene esa tendencia a los Pumas a cometer algunos errores en el partido. Bueno,
esos errores lo cometieron los de Nueva Zelanda.
Claro, bueno.
Porque la verdad, en el segundo tiempo, si lo mirás, decís, ah, mirá lo que está haciendo Nueva Zelanda. O sea, fue un monólogo del equipo sí, de los Pumas en el segundo tiempo, provocándole errores forzados al equipo de Nueva Zelanda. Tal es así que en un momento, Nueva Zelanda terminó jugando con 13 por sí, amarillas sí, logradas a través del juego de, sí, de los Pumas.
Y errores de manejo, sí, que de también manejo, es sí, muy, pero muy, muy extraño. Digo, sí, la posibilidad a veces de recuperar la pelota para los All Blacks, vos sabés que termina siendo saldo negativo en tu marcador. O sea, que ellos logran puntos, ya sea si llegan a un try o muchas veces a partir de que vos terminás cometiendo infracciones que a ellos le dan posibilidad de patear. Pero bueno, me parece un muy buen resultado, sí, pero también me parece que destacarlo, me parece un muy buen partido de los Pumas para guardar en la memoria. Quizá no tan vistoso como algunos otros momentos.
Pero importantísimo por el tema del resultado, ¿no?
Sí.
De ganarle a Nueva Zelanda, romper esa racha de no poder, no se le podía ganar aquí en nuestro país. Y esto también, Ale, es muy importante este resultado de cara a lo que va a suceder en diciembre cuando, igual todavía falta, ¿no? Faltan partidos de Rugby Championship, pero cuando se haga el sorteo del Mundial.
Claro.
Porque tiene que estar dentro de los primeros cuatro Argentina para estar como cabeza de serie. Y con este resultado está entre los primeros cuarto. Ahora, Argentina en el ranking.
Respecto del torneo en sí, este fue el último partido en Argentina.
Este fue el último partido en la Argentina. No lo ves más a los Pumas aquí. ¿Por qué? Porque ahora van sí, a estar jugando en Oceanía con Australia. Partido de ida y vuelta, pero claro, allá en Australia. No vuelven aquí,
correcto,
a la Argentina. Después, eso es por la tercera y cuarta fecha, que va a ser dentro de 15 días. Después, la quinta y sexta va a ser el partido contra Sudáfrica. Creo que es en Ciudad del Cabo, y después cuando tendrían que jugar aquí de local recibiendo a Sudáfrica, no, mudó la localidad a Londres. O sea, van a jugar en Londres de local los Pumas.
En el hemisferio en norte, claro, lo que puede llegar a ser una definición del torneo más importante del hemisferio sur.
Sí, y de encima después se quedan, no sé si volverán, porque
claro,
después viene la ventana de noviembre,
claro,
que es con Inglaterra, con Gales y con Escocia.
Sí, igual lo que hay que marcar es que para cada una de estas instancias puede haber renovación y puede haber cambio de convocatoria.
Sí.
El único que tendrá una lista definitiva va a ser la convocatoria de la última competencia del año, ¿no es cierto? Pensando ese plano internacional. Hasta pueden cambiar nombres. De hecho,
sí,
en el partido de ayer tuvimos a alguien que se despidió.
Dale vuelta a esta chaparra, que claro, ahora lo vamos a escuchar. El ex primera línea de La Plata Rugby, ahora estaba jugando en el Benetton Treviso de Italia. Bueno, le puso, colgó los botines, diríamos, pero para los Pumas. Sigue jugando en el Benetton Treviso. Veremos si en algún momento viene a jugar a La Plata Rugby, como hizo Crevi, que la semana pasada se despidió en San Luis. 81 caps para Nahuel Teta Chaparro, pero si te parece, Ale, comenzamos con los testimonios. Primero vamos a escuchar en la zona mixta a varios jugadores que tuvimos la oportunidad de tomarle el testimonio ayer, como en ese caso de Nahuel Teta Chaparro, que decíamos que se retiró de los Pumas, también de Bautista Delgui, que tiene un
partidazo.
Un partidazo. Uh-huh. Y también del segunda línea, el entrerriano, que ahora se
Kremer.
Kremer, Marcos Kremer,
sí,
y Marcos Kremer. Los escuchamos.
Dale.
tratamos de ser protagonistas del minuto cero y bueno, por suerte vino el resultado, se laburó muchísimo, así que nada, muy feliz y agradecido sobre todo a los chicos, que la verdad hay chicos que tienen 10 años de diferencia conmigo y tengo una relación espectacular.
Contanos todas las sensaciones dentro de la cancha, este triunfo histórico. El único partido que había sido igualado fue en el 85 en Argentina.
No, increíble, la verdad que fueron muchísimas sensaciones, un sub y baja de sensaciones cuando estábamos arriba, cuando se nos venía, cuando nos íbamos nosotros, la verdad que fue, creo que lo manejamos muy bien, supimos manejar los tiempos, que bueno, que es algo que por ahí no es fácil, o cuando estás con las posiciones a mil no está descontado, y bueno, nada, creo que laburamos muy bien como equipo en general.
Esta camiseta, esta camiseta me imagino que directo, no sé, el perchero, ¿dónde vas a meter? Especial.
Esta la dejo en mi taller, soy bastante fierrero, así que la cuelgo en mi taller al lado de mi Ford.
¿Qué te deja el rugby, Nahuel? ¿Qué te dice Puma?
Muchísimas cosas, muchos amigos a lo largo de mi carrera.
Pero teníamos que por ahí darle una vuelta de tuerca a la concentración, a ser más precisos en los pases. Tiene una defensa que sube y que vuelve, así que nada, hablamos mucho. De estar cerca y hablamos, creo que la marcha se
volvió. ¿Cuánto cambió en los primeros minutos la lesión de Julio Gormoz para lo que fue este día de cuartos?
Durísimo, porque es un crack, es un gran momento, pero entra otro crack como Enero Carrera, que es un fuera de serie y bueno, ahí está, son partidos.
¿Cómo se viene ahora?
Como te digo, siempre que termino un partido gana el planteo, se tratando con mucho humildad, seguramente hicimos cosas mal, así que habrá que ver todo el partido de vuelta, pero como te digo, con humildad ahora quedamos un par de días libres y después nos preparamos para ir.
Bauti, ¿por qué ganaron los Pumas hoy?
Pues como te digo, me parece que supimos darnos cuenta de las cosas que hicimos mal en Córdoba y trabajamos mucho para corregir esos detalles que creo que los corregimos y nada, por eso lo ganamos.
¿Con qué te quedas del partido de hoy?
Con la humildad de este equipo, con el trabajo de defensa, con los juegos que tenemos, la verdad que muy feliz.
Bauti, pregunta. Primer triunfo de los Pumas acá en tierra argentina.
Sí. Hicieron historia.
Sí. La verdad que terminar mi último partido así es algo soñado, así que muy contento, muy agradecido sobre todo a la gente, y bueno, ni hablar al equipo, al staff, la verdad que hacen un laburo increíble y bueno, que se vea reflejado en la cancha es algo muy lindo y estoy súper feliz.
Cuando entraste a la cancha te tocó entrar en un momento que todavía estaba no por definirse el partido.
Sí, seguro, la verdad que traté de dejar un poco los sentimientos de lado, concentrarme en lo mío y bueno, jugar cada minuto, bueno, como si fuese último, porque así lo era, ¿no? Así que nada, contento, feliz y bueno, nada, a seguir, y voy a ser el mejor hincha también.
¿Qué hicieron hoy a diferencia del sábado pasado para quedarse con el partido?
Bueno, la verdad que tratamos de imponernos del primer minuto, tratar de ser protagonistas y bueno, se vio yendo para adelante, poniendo actitud, corregimos un poco la parte de lo que es la defensa de Mol, que es donde fallamos el primer partido, así que bueno, seguramente mucho para corregir, que bueno, lo veremos ya a partir de mañana, ¿no?
¿Cómo se describe este momento? Hablabas recién de un montón de emociones, bueno, ¿cuál es la más fuerte?
Sí, seguro, creo que agradecerle, sobre todo a los jugadores. Me llevo muchísimas amistades con cada uno de los chicos. Hay chicos que tienen 20 años y tengo una amistad. Algo hermoso, y es algo que te deja el rugby, ¿no? El deporte en sí, así que agradecido al rugby, agradecido a todos los clubes que me fueron formando y nada, voy a tratar al rugby lo que me dio, voy a tratar de darle al rugby lo que me dio.
Si había un final soñado, era este, ¿no?
Seguro, sin duda, la verdad que feliz. Como te decía, agradecer a los chicos, me hicieron pasar una semana increíble, desde el más chico hasta el más grande, y bueno, mezcla sensaciones y nada, terminar así he soñado y voy a estar siempre agradecido.
Perdón, chicos, corremos acá en la vuelta.
Esta sensación de dar la vuelta olímpica y saludar a la gente, ¿cómo la...?
¿Qué pensaste cuando entraste a la cancha siendo tu último partido?
No, y lo que pensé es estar a la altura.
La clave está ahí.
¿Lo hablaron internamente en el grupo en la semana, decir acá no nos pueden ganar?
Sí, obvio.
A ver, el contacto en Córdoba había andado bastante bien, solamente por momentos cuando nos jugaron directos nos habían ganado un poco, entonces dijimos, si queremos tener alguna chance de ganar este partido, tenemos que ganar ese contacto, ese punto de encuentro, y creo que hoy lo podemos hacer.
Muchas gracias, Marcos. De los...
Gracias. El partido pasado se vio el equipo capaz que en el primer tiempo se fue con oportunidades desperdiciadas y en el segundo tiempo entró distinto a lo que se vio hoy. Hoy el equipo en el primer tiempo fue superior, tuvo momentos, no pudo facturar, pero en el segundo tiempo se vio que pudieron seguir manteniendo el ritmo. ¿Qué fue lo que en el entretiempo se habló para poder mantener eso?
Bueno, primero que nada habíamos hablado de mantener los 80 minutos de intensidad. Porque por ahí los momentos van y vienen, por ahí ellos tienen el momento, nosotros también, nos salen un poco mejor las cosas o a ellos, pero bueno, el no aflojar, el estar siempre presente y el tratar de ganar el contacto siempre es lo que nos llevó a desde hoy, desde el minuto cero hasta el minuto 80, estar presente y poder llevar a tener este resultado.
¿Cuál es el balance de esta gira que hizo Nueva Zelanda para Argentina? Para vos, para el plantel.
¿Cómo?
El balance que ustedes hacen de esta gira, de este paso de Nueva Zelanda para acá.
Bueno, el balance yo creo que positivo. Ahí dijo Feli a la final de la charla que todos los equipos de que Sudáfrica habrá ganado, estamos ahí todos con una victoria, todo está abierto, tenemos que seguir progresando, seguir para adelante, y ahora se viene una girita bastante linda para ir a desafiarnos y a ganar afuera.
Muy bien, tanda de primeros testimonios, Gonza. En un ratito en este mismo programa tenemos más voces de Pumas y bueno, y de lo que ha quedado allí del triunfo en Liniers.
Así es, Ale, y te hago un repaso de los jugadores que fueron parte de estos cuatro triunfos dentro de que estaban en este mismo plantel que ayer le ganaron a Nueva Zelanda. Marcos Kremer, Pablo Matera, Santiago Carreras, Maiko Vivas y Lucio Cinti. Esos cinco jugadores estuvieron en estos cuatro partidos.
Con la juventud de alguno de ellos, como claro. Cinti, por
Lucio
ejemplo.
Lucio Cinti no ingresó, estuvo en el banco de suplentes.
Claro, bueno, pero mira.
En esos tres partidos anteriores.
En este sí fue, en este sí, titular, fue importante. Y me lo mencionaste a Matera, que ayer tuvo un partido de otro
terrible,
nivel.
Terrible.
Hubo varios jugadores, bueno.
Me gustó mucho Mateo Carreras.
Mateo también.
El chiquitito, una potencia terrible tiene.
Chocobares con el partido todavía en ventaja para los All Blacks. Tuvo un par de cortes y de choques hacia adelante que le dieron la ventaja y la llegada, por ejemplo, de la jugada del try del empate. Una jugada que...
¿Te gustó la pareja de medios?
Sí, sí.
Lástima al Bornoz, que bueno, ahora se lesionó, van a dar el parte médico.
Sí, bueno, y ya no pensar como una sorpresa al medioscrown tucumano, ¿no?
Gonchi García.
Sí, que sí, me parece, en algún momento se lo miraba un poquito de reojo, pero ayer, sí. Además del buen partido que tuvo y de un...
Rápido, con decisiones.
Sí, sí, y sí, muy sí. Pillo, sí, sí.
Sí,
muy,
sí, sí.
Muy robador.
Es un try.
Claro, sí, bueno, y también te iba a decir, en esa jugada que llega el try después de lo que es el corte de Chocobares y lo que parece ser una sanción en contra para los Pumas, que en la revisión incluso deja al primer jugador de los All Blacks con amarilla,
claro.
Al fullback,
sí.
Jugador clave, el fullback de los All Blacks.
Will Jordan.
Que ahí lo choca al Carreras Wynn, digamos. Que,
claro, Mateo
hace la falta sobre Mateo, sí.
Sí, tal cual.
Bueno, nada, muy, muy pero muy buen desarrollo de los Pumas. Bueno, en un ratito volvemos,
sí.
¿Sabe quién anda por allí?
¿Quién está por allá?
Que también creo trae buenas noticias. Al menos de rendimiento de selecciones.
Estás hablando de básquet, ¿no?
Sí, el señor Ezequiel del Bueno. ¿Cómo anda ese querido?
Hola,
muy buen
ese.
Día.
Vale, Gonza, buen día.
Buen día
para todos los oyentes. Distinto amateur que se levantan bien tempranito para escuchar este gran ciclo. Señores, arrancó la AmeriCup con la lógica victoria de Argentina. 94-70 ante Nicaragua. 17 Brusino, 13 Cafaro y Gonzalo Corbalán. 11 Baulet y Vildosa. También Juan Marcos, 10 para Juan Fernández, puntos para todos los colores en Argentina, que hizo lo suficiente sin grandes despliegues, ni mucho menos, pero Argentina hizo lo suficiente, sacó la ventaja y estableció la diferencia que era lógico que se iba a marcar en el partido. Hoy a las 4 y 10 de la tarde, un partido más que interesante ante República Dominicana, donde la vara va a ser distinta. Y recordando además que Dominicana le ganó 84-59 a Colombia, por lo tanto hay duelo de ganadores. Mañana se cierra esta fase para Argentina a las 18:40 ante Colombia en este arranque del AmeriCup, para ver cómo termina de calibrar esta selección, que tiene un poquito de los que ya estaban, un poquito de los que están pidiendo pista. Este mix de presente y futuro que ha planteado el cuerpo técnico de la selección, así que habrá que ver cómo continúa la historia. En otro capítulo decimos además, por el prefederal, ya viniendo a territorio bonaerense, que en Citibel, en Club Banco Provincia, fue victoria de Atenas ante el local 85-77 con 18 puntos de Juan Blas Pagela. Por otro lado, en Zárate, amplio victoria de Platense, 89-57 ante Náutico, con 27 de Sebastián Sallar. Y en Calle 1, el que cayó fue Estudiantes, porque Independiente de Zárate le ganó 84-80, ¿sí?, en partidos de la fecha de esta semana. Y cerramos contando, además, ya pensando también en el futuro, que Gimnasia, pensando en Liga Argentina, ya tiene una nueva incorporación. Es Juan Martín Ibarra, un ala pivot de 21 años que mide 1.95 y que viene de Sportivo Pilar. Así que ya el Lobo también con alguna novedad de cara al plantel de lo que se viene. Obviamente que para el próximo domingo seguiremos hablando sobre todo de la AmeriCup con estas presentaciones de la selección argentina. Les mando un fuerte abrazo, que terminen bien el domingo y les deseo una buena semana.
Qué grande ese, ¿eh?
Sí, el agradecimiento y compartido, ¿eh? Que sea para todos en el equipo y para aquellos que están escuchando. Estamos tomando unos matecitos aquí con el señor Gonzalo del Rivero, sí, con la puesta en el aire de Emily Biorret.
¿Tenemos que toma, visita como
estamos separados, sí, estamos por separados, doble vidrio y puerta, toma en otro mate.
En otro mate.
El señor Julián Pilati, que se suma al equipo. En un ratito se vienen las noticias de las 8 de la mañana. Faltan 19 minutos, pero es en un ratito.
¿Quién está en las noticias?
Está Perlita Damuri, va a estar Perlita Damuri en las noticias en un rato. Y no nombré a dos personas que son muy, muy importantes.
El de la moto, el hombre de la moto.
Sí, al señor Néstor Nini.
Mister Moto.
¿Cómo es? Lo quiero decir completo. Néstor
Victoriano Nini.
No.
González Nini.
González Nini, sí, ahí está. Lo quería decir completo. ¿Tiene, Néstor Victoriano González Nini?
El otro día fue el cumpleaños.
El dueño
pero
de
no sabemos
el mayorista.
Cumplió, pero bueno, claro.
No, me dicen que no, es el dueño del mayorista.
No, tiene porque acciones, pero bueno, no sé.
Tememos
pero
que lo secuestren.
Minoritaria.
Sí, tememos que lo secuestren en su motito cuando anda por allí, por la provincia de Buenos Aires. Y el señor Ángel Walter Talavera. Ahí sí. No sé si Talavera.
De River.
No sé si Talavera. ¿Usted tiene ese dato?
¿De River? Sí. Fanático.
No me digas, yo no sabía.
No, fanático de River, millonario.
Talavera, ¿tiene segundo apellido? ¿No lo utiliza?
No. Talavera Francesco.
En su caso, del Rivero, ¿Del es un apellido y Rivero otro?
No, todo junto. Del Rivero, aunque separado, pero ese es un mismo apellido.
No, yo uso solamente
Túmine. ¿Lo conoce a Seferino usted?
Lo conozco, sí, sí. Primo hermano.
Es primo hermano, ¿no? Seferino. ¿Es también de Villamitre, Seferino?
Sí. Tuve buenas noticias en las últimas horas.
¿Sí?
Respecto del club Villamitre.
¿Cómo anda Villamitre?
No deportivas.
¿Pasó por Villamitre?
Cumplió 101 años ahora el 14 de agosto.
¿Fue Seferino hace un par de semanas a Bahía Blanca?
Estuvo por allá,
estuvo por Villamitre.
Sí, estuvo por allá. No, por Villamitre
no fue,
estuvo.
No pasó.
No sé, no lo sé.
Se
no
olvidó
le
de su pago.
Sí, no le pregunté. Creo que anduvo dando vueltas, pero no sé si fue al club. Efectivamente. Pero bueno, allí está la cosa. No lo metamos en esto porque justo del bueno me parece que tiene
tiene como un pecho frío.
Una separación tiene el. No entremos en eso. No,
igual uno lo llama Lisandro.
¿Eh? No conozco a nadie.
Bueno. Es hincha Olimpo, me dijeron.
Vamos con la última tanda de esta hora y a la vuelta, señor del Rivero, sí, para salvarnos de todo esto. Usted anduvo con los Pumas.
Vamos a escuchar la conferencia de prensa.
Conferencia
de Felipe
Contempo, está el entrenador, claro, el head coach.
El head coach.
¿Por qué no le dicen entrenador jefe del rugby?
Sí, tal cual.
¿Por qué
sí
no le dicen? ¿Por qué le dicen head coach y no entrenador jefe? Meli, salvame. Tanda y a la vuelta seguimos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida. Lunes 25 de agosto, desde las 18, el Pincha quiere levantarse en el campeonato y recibe al tiburón marplatense en uno. Sentí la emoción del encuentro con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y la Colo Moscoloni. Estudiantes Aldo Civi por la sexta fecha del torneo. Lunes 25 de agosto, desde las 18, en provincia. Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Despertando la pasión de un lenguaje universal. Instinto Amateur. Un culto al deporte.
La versión de un temazo de el doctor Charly García.
El doctor honoris causa.
Carlos, claro. Alberto García Moreno.
Sí, lo vi en la semana.
Qué grande Charly. Acá me paro de manos con quien sea. Al que le dan un doctorado honoris causa, doctor, tiene doctorado. Olvidá. Al que se lo retiran también, ojo, se lo retiran.
Están por retirar,
hay
¿no?
Uno que le retiraron que esta semana un doctorado. Sí, hay uno que le retiraron esta semana
y
un doctorado.
Y varios premios me parece que lo van a retirar. Lo van a entregar, me parece.
Y lo que pasa que algunos están sacando el velo. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Sí, a la versión hermosa del Negro Rada sobre...
¿Cuánto opina el Negro? Más de 80, ¿no?
El Negro, sí. Y yo creo que es contemporáneo con Charly. Deben estar muy, pero muy cerquita en la edad. Lo que sí hay un estado presencial distinto. El Negro Rada está realmente bien comparado, si uno lo pone desde el plano físico,
plano,
¿no?
Físico.
Que respecto de Charly. Pero bueno, se lo vio muy bien también el otro día Charly, así que sí. no voy a ahondar mucho en ese sentido.
Bueno, no lo dijimos, Ale, sí. Ya vamos a estar escuchando la conferencia de prensa de Contempomi y de Julián Motoya, también por la segunda fecha del Rugby de Championship, Sudáfrica. Le ganó a Australia ayer, 30-22 en Ciudad del Cabo.
Ese había sido antes.
Antes, al mediodía.
Al mediodía, claro, el horario de allá.
El horario de allá, el uso horario de Sudáfrica. Sí. Así que, bueno, o sea, están todos...
Uno y uno. Claro.
Porque uno todos ganado, ganaron uno su perdido. Partido, claro.
Así con que, lo bueno. cual queda abierto para cualquiera.
Claro, por eso.
A ver, en este caso, volviendo a los Pumas, a nosotros se nos genera una ansiedad muy grande con esta competición en función de lo que fue la anterior, donde los Pumas llegaron a la...
Salieron cuartos.
Por eso, pero llegaron hasta la última fecha
con posibilidades.
Con chances. Sí. Una, bueno, parece que se estableció. Y la otra noticia que creo que hay que dar, no sé si la quiere dar ahora antes de escuchar los testimonios, es que es la última edición de esta manera.
Claro, porque viene de Nation Cup.
Sí.
A partir del año que viene.
Que ahí mezcla...
Mezcla todo, lo del hemisferio norte con el hemisferio sur. O sea, lo mismo de Rugby Championship, compitiendo con Italia, con Inglaterra, con Gales, con Escocia.
No me gusta la decisión de World Rugby.
Y es porque medio como si fuese un mundial.
Claro, claro,
bueno,
no me gusta.
Qué sé yo.
No me gusta, me gustaba la idea de...
Sí, de confrontar, o sea...
Los dos hemisferios cada uno por su lado.
Pero bueno,
está bien.
Negocios son negocios.
Claro, decisiones que tomó... Si hubiese sido Pichote el presidente de World Rugby, no sé si hubiese pasado eso.
¿Vos decís?
No sé.
Vos decís que no está...
Podría haber pasado otra cosa, sí.
Ah, bueno, puede ser.
Pero me parece que cuando vos venís del sur del mundo... pensás las cosas de otra manera. El problema es que la dirigencia ahora también es del sur del mundo,
claro.
Pero está permanentemente
mirando al norte.
Claro, y sobre todo a la corona británica.
Bueno,
pero bueno,
veremos.
Vamos a meterle pata porque tenemos un ratito de testimonios de
Felipe Contepomi y Julián Montoya en conferencia de prensa. Los escuchamos.
Escuchamos.
Mirá, ganarle a los All Blacks es difícil porque, sin lugar a dudas, porque es un equipo muy completo, o por lo menos para nosotros es un equipo que nos cuesta porque tienen no solo destreza sino una potencia muy reconocida y tienen la capacidad no solo de partido a partido sino dentro del mismo partido de adaptarse y cambiar una estrategia de juego dinámica o abierta y después cerrarla y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces nada, se los estudia mucho y creo que la clave fue los chicos jugaron a una intensidad y casi al límite, pero bueno, no podés menos contra ellos porque la verdad que los contactos y el juego es difícil a otro, los tenés que atacar. Creo que la clave está ahí, si querés ganarle a los All Blacks, difícilmente sea un 10-3 o va a haber muchos puntos. Hay que hacer puntos, si no, es muy difícil ganarle a los All Blacks.
Estoy feliz, estoy muy orgulloso con el equipo. Igual sí me tengo orgulloso del equipo. Hoy obviamente que el resultado de la competencia es arreglada, pero yo estoy orgulloso de esa parte del equipo, ganamos, perdemos, pero el orgullo que siento con el día de la presidenta y sobre todo con este equipo es. Es total, la verdad que estoy muy contento y nada,
nada de jugar con Chile. Felipe, acá. ¿Qué cambió de un partido a otro? Porque vos en la conferencia pasada hablaste de momentos, y se perdió por momentos el partido de los detalles. Y ahora, bueno, lo ganaron también por momentos, ¿por qué ganaron?
Sí, creo que en ese sentido, bueno, cada partido es distinto y nada, hay que adaptarse en ese sentido, pero. Creo que primero hoy estuvimos mucho mejor en ataque o más precisos en ciertos ataques y también pudimos o supimos bien aprovechar esos momentos que hablo, por ejemplo, cuando a ellos le sacan dos amarillas. Nosotros en vez de patear, recibir y patear, sino que le jugamos, casi ya terminamos haciendo un try. Que hay para mejorar es que no quedarnos en el casi y hacerlo, pero creo que esos son los momentos en donde estamos tratando de crecer como equipo, de entender cuál es la situación del rival y cómo podemos hacerle daño sabiendo que tenemos nuestras herramientas, ¿no? Y después creo que de nuevo hubo momentos en los que ellos por ahí al final, los últimos 15 se nos venían, si bien teníamos una diferencia, pero se nos venían y nada, supimos controlarlos hasta cierto momento que nos metieron en try y después volvimos a contraatacar. Y eso creo que son, es esa intensidad de entender los momentos que a veces en vez de cerrar el juego, por ahí tenés que seguir trabajando con intensidad para poder ponerlos bajo presión, ¿no? Transferir esa presión.
Para Julián, la semana pasada en Córdoba fuiste a tu crítico con el line y también con la defensa del MOL. Hoy fue, me parece que todo lo contrario. Y la segunda también para vos, el año pasado no pudiste estar en la victoria de Wellington y hoy sí te tocó estar en esta. ¿Qué sensaciones tenés después de esta victoria y no haber estado el año pasado?
Sí, la verdad que el año pasado, si no me
tocó
estar, estaba feliz porque soy parte del equipo y eso es algo que tenemos como grupo, que si hubiera cuando estaban los chicos no tocó jugar, las necesidades que tenían. Nosotros somos tan buenos como lo es el grupo y hablando del grupo, hablando de los jugadores, hablando de la staff, la gente que nos apoya. Nosotros somos 15 en la toma entrar, 23, y el resto es un laburo enorme para que nosotros podamos empezar a echar toda la cancha. Así que está, la vez pasada, me ganamos, estaba feliz. Realmente cuando jugás es especial, pero siempre feliz por el equipo que está por encima de todo. Ahora, sí, creo que Elena estuvo muy bien hoy, la chance amor también. Igual no tener un try de punto antes, no sé si es, pero como sí, lo logramos mucho en la semana y es el cumplir las cosas que hay que hacer con crítico y también saber lo que hicimos bien. Pero obviamente el partido pasado era los mejores del mundo y ahorita somos los mejores del mundo. Tenemos que seguir trabajando y hay un montón de cosas para mejorar. Así que vamos a tener 24 horas de disfrutar, que trabajamos, hacerlo con la gente que nos acompaña, que ahora fue una fiesta. Pero sí, hoy estoy feliz de ser parte del equipo que tenemos que verse acá en la Argentina.
Gracias.
Para Felipe acá. Bueno, la semana pasada hablaba de los Championship Minutes. Era el momento donde más les costaba al equipo mantener el ritmo del juego. Hoy se vio algo completamente diferente, particularmente en el primer tiempo. Al final del primer tiempo los juegos tuvieron muchísimas oportunidades de try. ¿Cómo lograron hacer ese cambio de mentalidad y particularmente qué crees que falta para poder anotar más puntos en esos minutos?
Bueno, es parte del proceso, el tema de cómo hacer para... lo hablamos, lo empezamos a entender, se baja, ellos tienen un tanto, saben la importancia de esos minutos que hay que redoblar. Y te vuelvo a repetir, en ese caso ellos tenían dos menos y creo que lo aprovechamos bien. En el juego no pudimos concretar y eso es cosa que vamos a ver y vamos a tratar de mejorar en lo posible. Si llegamos a una situación similar, poder ser más eficiente.
Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos cositas. Una, saber si tenés alguna precisión de la decisión de Albornoz, si hay alguna precisión. Y la otra, si tenés que ser escueto y definir o decir por qué ganaron los Pumas, cómo resumís por qué ganaron los Pumas. Y para Julián, si puedes describir cómo fue de adentro la intensidad del partido.
La lesión de Tommy es una luxación, creo que se va a pasar el parte médico, no lo sé exactamente, pero es una luxación, es por ahí menos grave de lo que uno pudiese pensar, pero nada, va a tener una pequeña cirugía. Y lo otro era resumir y sí, bueno. Sería difícil resumir es muy difícil resumirlo en una sola variable porque se le ganan los soldados o cómo se le ganan los soldados. Me parece que la verdad que el esfuerzo de los chicos fue increíble, la intensidad y la brutalidad con la que jugaron en el contacto, se ganan en contacto o se pierden en contacto. En este caso, cuando digo contacto es en la defensa, en el RAT, y la verdad que fue muy bueno en todo el partido, con buenas decisiones y con la convicción de atacarlos cuando teníamos la pelota. Y para mí ahí hay un punto clave, que es para que el equipo juegue de la manera que juega. Nosotros vemos a los 23, pero siempre a los 23 que juegan, pero para que el equipo adquiera este nivel, la clave está en el entrenamiento, en cómo entrenamos. Y como siempre decimos, el nivel de este equipo de salud, los indispensables, ¿no? Y creo que si me das una clave es eso, cómo entrenamos, cómo compitieron en la semana.
Allí estaba la conferencia de prensa de los Pumas, Gonza.
Así es, Ale, era la palabra de Felipe Contempomi, el entrenador en jefe, como a vos te gusta decir,
sí.
Y Julián Montoya. Recordemos que ahora los Pumas tienen un pequeño descanso y ya el fin de semana que viene están viajando a Oceanía para jugar los dos partidos ante Australia por la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship.
Muy bien, teníamos comprometido una charlita con Asunción, pero se nos complicó la cuestión de las comunicaciones allí. Pero lo que sí llegó desde Asunción y con el trabajo de nuestra compañera Carolina Mitriani, la Nicolenia, que hace 15 días la tuvimos aquí al aire, es el testimonio de una de las leoncitas, ni más ni menos que la banderada Juana, de apertura, la bonaerense Juana Castelaro. La escuchamos un análisis del oro de las leoncitas.
La verdad que creo que todo el torneo, este equipo fue pasito a pasito, de menos a más. Cada partido íbamos adquiriendo nuevas cosas dentro del juego, así que súper contentas por eso. Y con respecto al día, creo que rescatar que el equipo se mantuvo siempre enfocado en lo que teníamos que hacer. Así que llueve, truene, salga el sol, este equipo enfocado en el objetivo, y eso creo que fue una de las claves para arrancar así enfocadas el partido, que creo que se notó. Así que muy contentas por haberlo ganado. Creo que es un fuerte nuestro. Que...